Arrancamos con la tercera parte de este mensaje, los beneficios de la sabiduría. Y como siempre, utilizamos un versículo clave que es Proverbios capítulo 9, versículo 6. Proverbios capítulo 9, versículo 6. Y vamos de ahí en adelante arrancando y viendo otros versículos también, pero este es el versículo clave, que dice así: dejen la simpleza y vivan y anden por el camino de la inteligencia. Bueno, dijimos, sintetizando lo que vimos los miércoles anteriores, este versículo nos invita a salir de la ignorancia. Eso es lo que está haciendo, nos está invitando a salir de la ignorancia. Dice, dejen la simpleza. Y se acuerdan que cuando dice dejen la simpleza, no está hablando de dejar de ser sencillo, humildes o prácticos. No, se está refiriendo a alguien que está determinado a vivir conforme al conocimiento que tiene o que no tiene y cree tener, y se conforma con eso. Se conforma con lo que sabe y ya con eso cree que le es suficiente. Se refiere a alguien que tiene la oportunidad de dejar de la ignorancia para comenzar a ser sabio, pero no aprovecha esa oportunidad o no acepta esa oportunidad. Bueno, a esa persona se refiere, dejen la simpleza, dejen la ignorancia, dejen de vivir en esa condición de vivir con lo que saben solamente y no aprender más. Es una invitación a salir de la ignorancia. Dijimos que la ignorancia nos hace seducible, la ignorancia nos hace fácil, fácil de engañar. Algunos cristianos son seducibles, algunos cristianos son fácil de engañar porque ignoran la palabra de Dios. La ignorancia de la palabra de Dios te va a ser seducible para el diablo. El diablo dice, esta persona no conoce mucho de la palabra, lo voy a atacar. Esta persona no conoce mucho de la palabra de Dios, me está como que me está seduciendo para tentarla, para atacarla, para venir contra su vida. Bueno, no tenemos que permitir eso. No, hay cristianos que ignoran la palabra de Dios, ignoran que el diablo ya fue vencido y que fue puesto debajo de nuestros pies. Entonces todo el tiempo están con esa frase, el diablo me ataca, el diablo me hizo esto, el diablo me hizo lo otro, no tengo paz, el diablo todo el tiempo está trayéndome problemas. Bueno, cuando una persona no se preocupa en conocer la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, sobre mí y sobre mi propósito, entonces muy fácil de ser engañado por el diablo y vivir todo el tiempo con esos conceptos equivocados. Pero nosotros como cristianos, si queremos dejar la simpleza o la ignorancia, lo que debemos hacer es aprender más de Dios a través de la palabra de Dios. Necesitamos aprender más y más de la palabra de Dios. Bueno, le damos la bienvenida a Maggie también ahí en este momento. Debemos ir aprendiendo más y más la palabra de Dios para conocer más de Dios, para conocer más de nosotros y para conocer nuestro propósito y el plan de Dios para nuestra vida. Dice, dejen la simpleza y vivan. Quiere decir que cuando uno deja la ignorancia y comienza a tener conocimiento, entonces uno comienza a tener la oportunidad de vivir aquello que no conocía antes. Antes yo no conocía que estaba libre, o que Dios me liberó, o que Dios me dio la victoria, o que Dios me dio su favor, o que tengo la ayuda de Dios conmigo. Bueno, antes eso no lo vivía porque no lo conocía, pero ahora que leo la palabra y conozco, entonces lo disfruto. Voy a disfrutar de las bendiciones de Dios, voy a disfrutar de las promesas de Dios y de todo lo que la palabra de Dios me habla y me dice. Y aparte, cuando me dice vivan, me está motivando a disfrutar de todo y avanzar, a ir hacia adelante, a salir de la mediocridad y comenzar a crecer en todo, superarme en todas las áreas de la vida. Porque dice, anda vivan y anda por el camino de la inteligencia. Bueno, es tiempo de avanzar. Si yo quiero avanzar, tengo que ir aprendiendo, ir escuchando, ir recibiendo directiva, ir recibiendo conocimiento para ir avanzando. No se puede avanzar sin saber, sin conocer, sin tener sabiduría. Si queremos crecer en algo, tenemos que aprender ese algo. Si queremos avanzar en algunas cosas de nuestra vida, tenemos que motivarnos a aprender sobre aquello que, en lo cual queremos avanzar en nuestra vida. No nos quedemos con eso, ay, no, debe ser difícil. Bueno, si es difícil y vemos que otra persona lo hace, entonces puede ser difícil, pero hay manera de aprender para hacerlo fácil. Entonces hay que salir de la ignorancia y avanzar hacia el conocimiento. También dijimos que debemos diferenciar entre la inteligencia y la sabiduría. La inteligencia es el conocimiento de las cosas. Tú vas adquiriendo conocimiento a través de la enseñanza, a través de lo que aprendes, a través de lo que lees y a través de las experiencias de la vida. Pero la sabiduría es la capacidad de utilizar correctamente la inteligencia. Hay gente que puede ser muy inteligente, pero poco sabia. ¿Por qué? Porque utiliza la inteligencia incorrectamente. Nosotros tenemos que ser inteligentes y por arriba de la inteligencia meterle la sabiduría de Dios para utilizar la inteligencia correctamente. Amén. Hablamos sobre algunas actitudes de los sabios. Dijimos primero, el sabio no le da lugar a lo malo. ¿Se acuerdan? El sabio no le da lugar a lo malo. Primero porque se aleja de lo malo por reverencia a Dios y por honrar a Dios. Segundo, porque se aleja de lo malo porque desea hacer siempre lo bueno, desea siempre hacer el bien, el sabio. El sabio no le da lugar a lo malo. Dijimos lo segundo, que el sabio controla su boca. El corazón del sabio, leímos en un proverbio, el corazón del sabio hace prudente su boca. Hace prudente su boca. Entonces, el sabio, cuando uno se llena de sabiduría, eso le va a ayudar a controlar su lengua, a hablar correctamente. Bueno, maneja bien su boca, controla bien su boca. Primero, calla para poder escuchar, y segundo, calla para no entrar en conflicto, lo que ya les enseñé el miércoles pasado. También dijimos que el sabio desarrolla la capacidad de obediencia. El sabio desarrolla la capacidad de obediencia. En un proverbio que leímos dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. ¿Quieres ser sabio? Sé obediente. Si eres obediente, te volverás sabio. Entonces, es muy importante saber que una persona sabia nunca va a ser desobediente. Una persona sabia nunca va a ser rebelde. Una persona sabia siempre va a ser obediente y va a estar rendida a la persona, a la directiva y las enseñanzas que pueda recibir. Obediente a Dios, obediente a los padres, obediente a los jefes, a las autoridades, obediente a los pastores. Es muy importante ser obediente. ¿Quieres ser sabio? Sé obediente. ¿Amén? Bueno, llegamos hasta ahí. Pero quería nombrarle dos cosas más de las características de los sabios. Dos cositas más. El sabio entiende la importancia de compartir el evangelio. El sabio entiende la importancia de compartir el evangelio. Mire lo que dice en Proverbios capítulo 11, versículo 30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio. Entonces, si yo quiero ser sabio en la vida, bueno, una de las cosas que tengo que hacer es esto, es predicar el evangelio. El sabio comprende que cada persona que está a su lado es un candidato para ser salvo. Es una persona candidata para ser salva. Bueno, cuando tiene uno esta claridad y este entendimiento, siempre está aprovechando los momentos para predicar la palabra. Se pone a hablar con alguien en el supermercado, se pone a hablar con un vecino, se pone a hablar con alguna persona y en algún momento aprovecha la oportunidad para predicar la palabra, para hablarle la palabra. A veces uno, siempre se lo digo, ¿no? A veces uno entra en conversación con alguien y habla de tantas cosas y comenta tantas cosas, y sobre todo en estos tiempos que las noticias corren por todo lado a través de las redes sociales, hay tantas cosas que, con las que uno puede entablar una conversación, que a veces se pasa el tiempo conversando, pero quizás en toda esa conversación uno no se preocupó de predicar la palabra, de hablar la palabra, de extender el mensaje. Y esa es la sabiduría de Dios. Quizás para hablar de otros temas usaste la sabiduría natural, pero para hablar de las cosas de Dios necesitas la sabiduría divina y la tienes que activar. Tienes que permitir que la sabiduría de Dios se manifieste a través de tu vida. Es más, en las conversaciones, quizás lo que demostramos es nuestra inteligencia. Sabemos de esto, sabemos de aquello, tenemos conocimiento de esto, tenemos conocimiento del otro y hablamos de todos los temas. Pero la sabiduría de lo alto te va a llevar a hablarle a la persona de Jesucristo, a hablarle a la persona de la salvación. Siempre que tengas la oportunidad de conversar con alguien, pídele al Espíritu Santo que te dé la oportunidad justa en esa conversación para hablarle la palabra, para predicarle la palabra, para orar por esa persona, para soltarle un mensaje de esperanza, que es el mensaje de salvación. El sabio comprende que cada persona que está a su lado es un candidato para ser salvo. El que habla de Cristo, el que predica el Evangelio, el que participa de la evangelización, el que comparte una conexión de la iglesia, esa persona es sabia. Esa persona es sabia. La persona que aprovecha cualquier recurso para predicar la palabra. El participar de la evangelización o el compartir una conexión. Bueno, hoy hay conexión, le voy a avisar a alguien. Hoy hay conexión, lo voy a compartir con las redes sociales. Hoy hay conexión, voy a invitar a alguien a que se conecte para que reciba la palabra. Es lo que tenemos que hacer. Es lo que tenemos que hacer. No quedarnos nosotros solamente con lo que recibimos y con lo que tenemos. O disfrutar solamente nosotros. Tenemos que llegar a un nivel y a un punto donde nosotros siempre tengamos la antena bien levantada, el Wi-Fi bien conectado, para saber las oportunidades que tenemos para compartir el Evangelio y predicar el Evangelio. Si usted no se anima a predicarle a un amigo, a una amiga, a un familiar, bueno, aproveche las conexiones que tenemos en la semana y dígale al familiar, al amigo, a la amiga, mira, conéctate a esta hora que mi pastor va a estar hablando. Y de esa manera vas a recibir una palabra de bendición. Y ahí está. Ahí está siendo de bendición, ahí está usted poniéndose como un contacto, como un canal de bendición para que alguien reciba la palabra. Ahora, si usted se anima a compartir la palabra, es lo mejor que puede hacer. Es lo mejor que puede hacer, el tener la satisfacción y el privilegio de usted ser usado. De tú ser usado, usada para predicar la palabra, para ministrar la palabra y para que otro alcance el evangelio. Es lo mejor que te puede pasar. Compartir la palabra de Dios, hablar de la palabra de Dios, ministrar la palabra de Dios. Aprovecha toda clase de oportunidad. Invítalas a la iglesia. Y si las puedes traer, mucho mejor. Si las puedes traer, mucho mejor. La palabra de Dios dice, el que gana alma es sabio. El que gana alma es sabio. Quiere decir que nosotros tenemos que estar siempre atentos, tenemos que tener ese discernimiento espiritual, porque dice el que salva alma. Entonces, tiene que haber un discernimiento espiritual. Esta persona necesita de Dios. Esta persona con la cual estoy conversando, estoy descubriendo que tiene angustia, que tiene aflicción, que tiene amargura, o que tiene cierta situación en su vida. Dios, úsame. Úsame, Señor, para hablarle la palabra. Úsame, Señor, para compartirle la palabra. Úsame, Señor, para soltarle la palabra. Bueno, y Dios te va a utilizar. Dios está a favor de eso. Dios está a favor de eso. Entonces, el que invita a alguien a la iglesia está haciendo un trabajo tremendo, está permitiendo que la sabiduría de Dios se manifiesta a través de su vida, invita a la gente a la iglesia. Y si tú la puedes traer, si la persona te dice, bueno, yo no puedo llegar, no tengo movilización, bueno, te voy a buscar, voy a buscarte. Claro, tenemos que tener esa disposición. Disposición para traer a alguien, o aún si viene a la iglesia, para llevarla también, para devolverla. Hay que tener disposición para eso. Si tenemos los medios y los recursos a nuestro alcance, como un carro, bueno, vamos a utilizarlo para ser de bendición, vamos a utilizar para traer a alguien a la iglesia, o vamos a utilizarlo para llevar a alguien a la casa, y vamos a ser de bendición de esa manera, y no esquivar el asunto, no, vamos a ser de bendición. Entonces, si quieres ser sabio, predica la palabra. Quieres ser sabio, entonces comparte el evangelio, comparte la salvación. Dice Santiago capítulo 5, versículo 20. Santiago capítulo 5, versículo 20. Dice así: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Tremendo, tremendo. Dice que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Claro que sí. Estás arrebatando un alma del infierno. Estás arrebatando un alma del infierno. Quizá a la persona la ves como un vecino común, como una persona común, como un compañero de trabajo común, con el cual siempre lo ves y siempre estás compartiendo. Pero esa alma, si no tiene a Cristo, se va a la condenación eterna. Y nosotros tenemos el mensaje de salvación. Y nosotros tenemos la oportunidad para que esa persona sea salva. Dios te permitió entrar en ese trabajo, no por los beneficios que te dan, ni porque tienen el servicio dental y tiene oculista y te hacen un descuento del 80%. Y gloria a Dios, qué buen trabajo. Gracias, Señor, por este gran milagro. No, Dios te puso mucho más, el propósito de Dios fue mucho más, porque hay personas ahí que lo necesitan a Él, y Dios necesitaba a un cristiano como tú, una cristiana como tú, en aquel lugar, para expandir el evangelio, para soltar la palabra, para hablar la palabra. Lo mismo pasa con la familia. ¿Para qué eres cristiano en la familia? Ay, mi familia no es cristiana, son todos inconversos. Oren por mi familia, vamos a orar por tu familia. Pero si Dios te salvó a ti primero, por algo es para que tú seas el canal de bendición, la puerta de bendición, la apertura por donde Dios y todo su poder se va a meter con su salvación, su liberación, su sanidad, sus milagros, su poder milagroso. Entonces nosotros siempre tenemos que estar dispuestos para ser canal de bendición y predicarle a alguien. A alguien le tienes que predicar. A alguien le tienes que predicar. Yo siempre se lo digo a ustedes. Haga un examen en un mes, en dos meses, desde el comienzo del año. Enero, febrero, y estamos pasamos mitad de marzo. Ya vamos dos meses y medio del 2022. ¿Le ha predicado a alguien? ¿Le ha ministrado a alguien? ¿Ha invitado a alguien a la iglesia? ¿Ha hablado del evangelio a alguien? Uno tiene que hacerse ese examen, uno tiene que hacer esa revisión en su vida y ver, en todo este tiempo, ¿le hablé a alguien? Porque ya pasaron 75 días, por decir, si no me equivoco, más o menos. Pasaron 75 días, en 75 días, ¿le hablé a alguien, le prediqué a alguien? Porque seguro que hablé de lo que pasa en Rusia, de lo que pasa en Ucrania, del virus que se está desapareciendo, de esto, de aquello, del otro, y de un montón de otras cuestiones. Bueno, en todos estos 75 días, ¿le hablé a una persona del evangelio? No si hablé de Cristo con un hermano, con una hermana de la iglesia. No, eso seguro que lo hemos hecho. Pero ¿le hablé a alguien de salvación? ¿Le prediqué a alguien? ¿Invité a alguien a la iglesia? Porque si no, no estamos siendo sabios. Si la palabra de Dios me dice que el que gana alma es sabio, entonces si no gano alma, no soy sabio. El que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Le arrebatas a la muerte eterna un alma. Le arrebatas a la muerte eterna una persona condenada para siempre. Entonces uno tiene que estar atento a eso. Dice, y cubrirá multitud de pecados. Tú no te das cuenta de cuánta, cuánta liberación causas en una persona al predicarle el Evangelio. Que ya no te das cuenta cuántas cosas ataban a esa persona, cuántas cadenas, cuántas ligaduras, cuántos demonios tenía esa persona. Y sin embargo, al predicarle la palabra y la persona aceptar a Jesucristo, esa persona se libera de todas esas cadenas, de todos esos demonios, de todas esas ataduras. El sabio entiende la importancia de compartir el Evangelio. Bueno, otra actitud del sabio: el sabio sabe elegir con quién conectar su vida. El sabio sabe elegir con quién conectar su vida. Dice Proverbios 13:20. Proverbios 13:20. El que anda con sabios, ya usted lo sabe, ¿no? El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Eso está en Proverbios 13:20. ¿Quieres mantener tu sabiduría? Júntate con sabios. ¿Quieres crecer en tu sabiduría? Júntate con sabios. Júntate con gente de la cual puedes aprender un poco más. Júntate con gente de la cual puedes aprender un poco más. Claro. A ver, yo soy pastor, y porque sea pastor, y alguno pueda en algún momento decirme: pastor, qué buena palabra, qué linda palabra, qué esto, qué lo otro. Está bien, gracias a Dios, pero yo sé que necesito ir aprendiendo más. Por eso escucho a otros predicadores y veo otros mensajes y repaso mensajes de nuestro apóstol. ¿Por qué? Porque sé que necesito aprender más. Y sé que a quién escuchar. No escucho, yo al menos yo no escucho predicadores que me hablan de una manera negativa, dolorosa, de aflicción. No, ¿para qué? Si de aflicción, para escuchar de aflicción, pongo el canal 51, el canal 23, para escuchar de aflicción, me veo una novela turca. ¿Para qué? Claro, ¿para qué voy a escuchar mensajes de dolor? A ver, hay gente que le gusta escuchar de los últimos tiempos, sobre todo en estos tiempos que se habla de guerra y todo esto. Hay muchos que enseguida van y buscan predicadores que hablen de esto. Y no es que esté mal, pero si te llenas solamente de eso, te olvidas de tu presente. Comienzas a enfocarte en lo que viene, en destrucción, porque muchos de los predicadores que predican sobre el porvenir, sobre lo que va a venir, mayormente predican sobre los terremotos, las muertes, las pestes, las aflicciones y todo lo malo que va a venir, que ya Jesús lo dijo: vendrá guerra, vendrá aflicción, vendrá turbulencia y un montón de cosas. Bueno, no es que sea malo escucharlo. Está bien, uno puede aprender para conocer un poco cómo son los tiempos, pero si uno se dedica a todo eso y comienzo a enfocarme en lo que va a venir por delante, y encima lo que va a venir me dice que es más desastroso, entonces yo me olvido de mi presente, y mi gran conflicto no son las guerras que vienen por delante, mi gran conflicto quizá la guerra que tengo con mi esposa, o con el esposo, con los hijos, o con el perro, con el gato, pero hoy tengo conflicto que tengo que aprender a vencer. Hoy tengo situaciones que tengo que aprender a vencer. Entonces yo escucho pastores y ministros que me ayuden a llevar una vida cristiana correcta. Cuando haya guerra o no haya guerra, haya hambre o no haya hambre, haya conflicto o no haya conflicto, yo tengo que aprender a ser un cristiano maduro. Porque si yo hoy no aprendo a ser un cristiano maduro, cuando el día de mañana venga el hambre, venga la guerra, venga la aflicción o venga lo que venga, entonces me va a arrasar. Voy a ser el primero en esconderme, meter la cabeza bajo tierra. Pero si soy un cristiano maduro, como habló Jesús, Jesús dijo: cuando escuchen de estas cosas, cuando vean estas cosas, o cuando escuchen de estas cosas, que viene de guerra, de rumores de guerra, de pestilencia y de enfermedades y de esto y de lo otro, levanten la cabeza, dijo Jesús. Levanten la cabeza, no dijo agáchense, salgan corriendo, levanten la cabeza. Pero para levantar la cabeza en esos tiempos, en esa condición, Hay que ser maduro, hay que tener firmeza, hay que tener fe, hay que tener confianza, hay que tener seguridad, hay que tener la perseverancia. Hay que tener la perseverancia. Como hoy no se dice perseverancia, hoy se dice resiliencia, ¿no? Resiliencia, si no me equivoco. Es la palabra que se usa hoy, resiliencia. Que era lo mismo, perseverancia. Hay que ser perseverante. Bueno, pero si yo estoy preocupado en lo que viene mañana, en lo que viene mañana, en lo que viene mañana, Jesús dijo, miren, cada día tiene su propio mal. Cada día trae su propio mal. Ustedes lo que tienen que hacer es confiar en Dios. Ustedes lo que tienen que hacer es buscar primero el reino de Dios y su justicia, y listo, eso es lo que tienen que hacer. Bueno, entonces yo qué tengo que hacer, conectarme con gente, si quiero ser sabio, tengo que saber elegir la gente con la cual me voy a conectar, a quién voy a escuchar, con quién voy a conversar, qué clase de conversación quiero tener. Yo no me meto a conversar con, no entro en conversaciones que no me sirven. No entro, no me interesan. No me interesan mensajes que no me llenan o no me ayudan. No me interesan videitos que me arruinan la vida o me arruinan la mente. No me interesan estar en las redes sociales para perder el tiempo con cosas que no me sirven. Lo que yo necesito es lo correcto, es lo que me bendice, lo que me ayuda. El sabio sabe elegir con quién conectar su vida. El que anda con sabio será. Mas el que se junta con necio será quebrantado. No pierdas el tiempo con los necios. No pierdas el tiempo con los necios. Júntate con gente de la cual puedes aprender un poquito más. ¿Quieres aprender de computación? Tienes que hablar con gente que sabe computación. ¿Quieres aprender de economía? Júntate o escucha gente que habla de economía. ¿Quieres aprender a adornar tu casa? Entonces escucha gente que sabe cómo adornar la casa. ¿Quieres aprender cómo llevar adelante tu matrimonio y tu familia? Escucha a gente que te puede enseñar sobre eso, y no a gente que destruyó la familia y destruyó el hogar y ahora se quieren hacerse los sabios con tu familia y con tu matrimonio, cuando no supo cómo manejar el suyo. Vamos, en el nombre del Señor. ¿Quieres ser sabio? Elige con quién conectar tu vida. No pierdas el tiempo con los necios. No pierdas el tiempo con los que no quieren escuchar ni aprender. No pierdas el tiempo con los que no quieren escuchar ni aprender. No les interesa tus consejos. Por más que sepan que son buenos y son correctos, no les interesa. Y si no les interesa, no pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo. No quieren hacer lo correcto. No quieren ordenar su vida. Si no quieren aprender a administrar su dinero, no te enloquezca. Si no quieren aprender a sembrar, a ofrendar, a diezmar, no te enloquezca. ¿Para qué todo el tiempo y ahí y dándole y tratando de, y ahora sí te voy a convencer, y ahora sí te voy a explicar, y ahora sí lo vas a entender? ¿Qué va a entender? ¿Qué va a entender? En un momento Jesús habló de una parábola de un hombre que era rico y de Lázaro que era pobre, ¿ustedes se acuerdan? Y fueron cada uno, fue al lugar que le correspondía cuando murieron. Y el que era rico y no hizo nada por Lázaro, fue una persona malvada, cuando estaba allá en el Seol, le pidió a Dios que le permitiera volver a sus familiares para advertirle de lo que les podía pasar si no buscaban de Dios, o si no hacían las cosas correctamente. ¿Y qué le dijo? ¿Qué enseñó Jesús en esa parábola? Mira, aunque Moisés viniera a la tierra, no van a creer. No van a creer, le dijo. Aunque viniera Moisés a la tierra, si no lo escucharon antes, no lo escucharon antes, ¿por qué lo van a escuchar ahora? Entonces, ¿de qué está hablando? De personas que no quieren aprender, personas que no quieren recibir la palabra, personas que no quieren recibir el consejo. No hay que enloquecerse. No, que esta persona, yo le voy a seguir hablando y hablando. Una cosa es alguien que tú sabes que le cuesta aprender o le cuesta que se le revele algo, y otra cosa que no le interesa, no quiere, que no quiere escucharte porque no le interesa lo tuyo. Es más, quizás lo sabe, pero no le interesa. Ya sabe lo que tú le quieres decir y no le interesa. No pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo. En la Argentina, en el campo, se decía, no gastes pólvora en chimango. Chimango es un animalito chiquito. No sé exacto qué clase de animalito, pero mi papá me explicaba que era chiquito. Entonces, no se tenía que usar la escopeta para matar un animalito tan chiquito, para cazar. Entonces se decía, no hay que gastar pólvora en eso. Bueno, Jesús lo dijo, esto que es del campo, es más suave lo que Jesús dijo. Jesús dijo, no le echen perla a los cerdos. Pero yo no lo voy a decir. Se los prometo que yo no lo voy a decir. Claro, entonces no pierdas el tiempo con los necios. El que decidió ser necio va a seguir siendo necio. Entonces, ¿para qué perder tiempo con esa clase de gente? Tú tienes que juntarte con gente de la cual puedes aprender más. Ahora, hay gente necia que quizás se sienta en tu mesa porque es un familiar, un ser querido, alguien que viene a tu casa, alguien con quien comparte la fiesta, alguien con quien comparte quizás el trabajo, el negocio, y tú no puedes separarte de esa persona. No, pero tú sí puedes negar internamente, tú sí puedes poner un límite a tus oídos de lo que puedan decir esas personas. Y esas personas te quieren meter en una conversación que te pueden dañar tu sabiduría, tú no entras, no me interesa. Hablen, que hablen todo lo que quieran, a mí no me interesa esto. Tú júntate con gente de la cual puedes aprender. No pierdas el tiempo con los necios. Aprende de los sabios. Aprende los sabios e invierte en los sabios. Aprenden los sabios e invierte en los sabios. En el que dijimos, el sabio es el que quiere hacer lo bueno, el que quiere escuchar, el que quiere obedecer, el que quiere evangelizar, bueno, y otras cosas más. Bueno, en esa clase de persona debes invertir tu tiempo. En esa clase de gente debes invertir tu tiempo. Miren lo que dice Proverbios 9. Proverbios 9, versículo 7 al 9. Bueno, estamos, el primer versículo que le leí es Proverbios 9, 6, ¿no? Estamos ahí en el mismo proverbio. Proverbios 9, 6, dejen la simpleza y vivan y anden por el camino de la inteligencia. Proverbios 9, versículo 7 y 9, al 9 dice así. Yo se lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así. El que corrige al burlón, el que corrige al burlón se gana que lo insulten. El que reprende al malvado se gana su desprecio. No reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte. Reprende al sabio y te amará. Instruye al sabio y se hará más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Tremendo el contraste aquí, ¿no? Entre el sabio y el necio. En pocas palabras, para resumirlo. En pocas palabras. El necio te va a odiar porque lo quieres corregir, le quieres enseñar. El necio te va a odiar porque lo quieres corregir y le quieres enseñar. Pero el sabio te va a amar por corregirlo y por enseñarle. Porque el sabio está dispuesto a ser enseñado. El sabio, el que está aprendiendo a ser sabio, quiere aprender más. Quiere aprender más. El necio le molesta tu corrección. El necio le molesta tu enseñanza. Pero el sabio agacha la cabeza en humildad, recibe la corrección y recibe la enseñanza. Porque lo estás ayudando a aumentar su saber. Dice, reprende al sabio. Acá reprende al sabio se le refiere a corregir, ¿no? Corrige al sabio y te amará. Instruye al sabio y se hará más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Quiere decir que el que es sabio está dispuesto a aprender más y a recibir la corrección porque quiere ser más sabio y sabe que con tu corrección y con tu enseñanza va a aumentar su sabiduría, porque te conoce, claro, por eso, porque te conoce. No está hablando de corrección de personas controladoras, abusadoras, que todo el tiempo está retando y retando y retando y retando. No, no, no está hablando de eso. Está en las personas que con amor y con un corazón misericordioso siempre están corrigiendo con amor a alguien que se equivocó. Mira, hiciste mal esto, tienes que hacerlo de esta manera. Mira, puedes hacerlo así, de esta forma, para que te vaya bien. Y el sabio que tiene el deseo de crecer en su sabiduría, entonces aprende, corrige, y ¿qué sucede? Aumenta su saber. Quiere decir que ser sabio no tiene que ver con saberlo todo. Ser sabio no tiene que ver con saberlo todo, ni con ser perfecto. Nunca trate de responder todas las preguntas. Nunca te pongas en esa posición como que, sí, dime, a ver, yo te voy a responder. Porque seguro que alguna tontería, por no decir estupidez, vas a decir por querer quedar bien para responder una pregunta que no sabes. Yo soy pastor y no me conozco toda la respuesta de la Biblia. ¿Quién era la suegra de Adán? No lo sé. Pastor, Adán, ¿tenía pupo? No sé si tenía pupo, si tenía ombligo, no lo sé. Y bueno, esas son tonterías, pero hay otras preguntas que son serias y no las sé. El apóstol Pablo también lo dijo, que hoy no lo sabemos todo, hoy lo vemos todo por espejo, medio borroso. Él decía, lo vemos todo por espejo, todo medio borroso, porque los espejos de antes no tenían perfección. Hoy hay toda clase de espejo, con aumento, se te ven los granitos, las arrugas, todo. Hoy las cámaras de hoy, uno tiene, algunos vieron, quieren alejarse de las cámaras de fotos, porque hoy tiene una definición, se ve todo. Antes no, los espejos eran bronce pulido o algún material pulido y no tenían perfección. Entonces el apóstol Pablo utiliza eso como ejemplo y dice, hoy nos vemos como en espejo, medio borroso, pero mañana lo sabremos todo. Mañana lo sabremos todo, hoy no lo sabemos todo. Entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a aprender. Quiere decir que el sabio no tiene que ver con saberlo todo o ser perfecto. Tiene que ver con tener actitudes correctas, ser humilde, ser sencillo, ser enseñable, ser obediente. Y es lo que cada uno de nosotros tenemos que tener. Es lo que cada uno de nosotros tenemos que aprender. Es lo que cada uno de nosotros debemos desarrollar en nuestra vida para ir aprendiendo a ser sabio. Hoy, si yo soy sabio de algo, yo puedo reconocer que quizás sea sabio en algo, pero no lo soy sabio en todo. Entonces tengo que tener humildad, tengo que tener sencillez, tengo que ser enseñable, tengo que ser obediente para poder ser un poquito más sabio. Un poquito más sabio. Cuando tú no permites que otros tengan opinión, o te puedan dar una opinión para mejorar lo que estás haciendo o lo que estás desarrollando, tienes un problema. Cuando te crees que los demás tienen que hacer todo lo que tú dices, porque te crees la persona sabia del hogar, del trabajo, del negocio, entonces tarde o temprano vendrá tu ruina, porque es lo que leímos antes. El que anda con sabio, sabio será, más el que se junta con necio será quebrantado, porque la necedad te quebranta. La necedad, tarde o temprano, te quiebra. Te quiebra. Bueno, nosotros tenemos que tener humildad, sencillez, enseñable, obediente. No permita que nunca la altivez y el orgullo controle su vida. Sé humilde. Aprende un poquito más. Y ojo, Ojo, porque a veces podemos aprender de la persona que menos pensamos. Jesús le dijo a los adultos que lo rodeaban en un momento, de la boca de los niños, Dios perfeccionó la alabanza, la adoración. Perfeccionó de la boca de los niños, perfeccionó la adoración. A veces nos podemos sorprender de las personas del cual podemos recibir enseñanza. Aún una persona que tenga quizás menos conocimiento que nosotros, pero de repente dice algo, hace algo que nos... ¡Wow! Y tenemos que tener sencillez para reconocerlo y aprender. Tenemos que aprender. Tenemos que aprender. No hagamos batalla de orgullo, y menos en nuestro hogar. No hagamos guerra de orgullo. No hagamos guerra de orgullo en nuestra iglesia, sobre todo los que servimos. No hagamos guerra de orgullo de quién es más espiritual, como hacían los discípulos. Señor, ¿quién va a ser primero? Y el Señor dijo, el que sea el último va a ser el primero. Entonces, se ve que a algunos discípulos no le cayó bien y dijeron, ah, vamos a buscar a mamá para que mamá arregle este asunto. Y la trajeron a la mamá y la mamá vino y le dijo a Jesús, Jesús, te quiero pedir algo, que pongas a mis dos hijos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Ah, mirá vos. No hagamos esa batalla de orgullo, que yo sé más, que yo conozco más, que yo soy más espiritual. Aunque no lo digamos así, lo queremos demostrar. No, no sirve, eso no sirve. Lo que sirve es la humildad, la sencillez, el ser enseñable y el ser obediente. Por eso a mí me gusta estar conectada con gente sabia, gente comprometida, gente servidora, gente respetuosa. Me gusta conectarme con gente generosa, gente dadivosa, gente diezmadora, gente sembradora. Claro que sí. Por eso me conecto con ustedes. Amén. Ah. Claro. Yo no escucho mensajes de predicadores que hablan en contra de la siembra y del diezmo y la ofrenda. No, no, yo no escucho eso. Yo escucho gente que me enseña más y más sobre sembrar. Me enseña más y más sobre cómo ser generoso. Y muchas veces enviamos siembra a los ministerios, que nos bendicen con la palabra. Ellos no lo saben, ellos dan los mensajes por la televisión, por YouTube, por diferentes medios, y nosotros acá los recibimos y lo disfrutamos, pero lo disfrutamos y sembramos. ¿Vieron? Hay gente que disfruta mucho y no siembra nada. Bueno, eso depende hasta dónde uno tiene la capacidad de entender lo que es la generosidad y la dadivosidad y la honra. Hay gente que recibe, qué linda la palabra, qué bien que me hizo, esto me enseñó, con esto aprendí, esto me ayudó. En estos días recibimos una ofrenda, lo puedo decir porque no está ahora conectada. En Rosa envió unas primicias porque la palabra que hablamos estos miércoles le fue de bendición, de Colombia, ¿no? Le fue de bendición y por gratitud, por la palabra que recibió. Que venimos de hablando de esto, y hubo una parte de la palabra que la tocó y se le prendió y la ayudó, entonces agarró y mandó una ofrenda. ¿Por qué? Porque reconoce que ha recibido algo, reconoce que algo le fue impartido, reconoce que algo le ha sido soltado para ella, y en gratitud ella actúa de esta manera. Bueno, a mí me gusta escuchar gente que enseña de sembrar y de ofrendar y de diezmar y que me motiven a hacerlo. Y cuando estamos motivados, vamos y sembramos. Y enviamos la ofrenda, le enviamos por correo la ofrenda, le sembramos. El otro día sembramos en este, ¿cómo se llama? La coalición hispana, la coalición cristiana, que están ahí siempre batallando a favor de la familia, que están siempre batallando para que se vote en contra del aborto y se vote en contra de los movimientos de cosas que tienen que ver con la identidad de género que quieren meter en el gobierno. Bueno, ellos están trabajando. Bueno, el otro día sembramos. Y sembramos los ministerios que son de bendición para nosotros. ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos aprendiendo y nos vamos llenando. Nosotros podríamos agarrar y decir, aprender, 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 y total, ¿qué se entera el predicador? ¿Qué se entera Kenneth Copeland de que nosotros estamos disfrutando de sus mensajes? ¿Eh? A veces envía Kenneth Copeland esos mensajes de agradecimiento, ¿eh?, para el colaborador, dice en español, ¿eh?, colaborador, y nos manda una oración. ¿Eh? Manda una oración, no nos conoce. ¿Eh? Nosotros lo conocemos de los congresos que fuimos, de verlo en la televisión y de recibir la palabra. Pero él no sabe que estoy recibiendo la palabra y que estoy siendo de bendición. Bueno, entonces le sembramos. No importa si él sabe o no sabe, lo que importa es lo que yo hago con lo que recibo. Entonces, júntate con gente generosa, júntate con gente sembradora, júntate con gente que es fiel. Y comparte conversaciones que te motiven a sembrar, a dar y a ser un sembrador y una sembradora en el reino de Dios. Bueno, no se preocupe que ya terminamos, ya se me va acabando el tiempo y ya tengo que terminar, así que no se preocupe. Si queremos ser sabios, la Biblia nos dice por dónde comenzar. Y le voy a hablar rapidito esto para luego seguirlo en el próximo miércoles, porque tenemos la Santa Cena. La palabra de Dios nos dice por dónde comenzar si queremos ser sabios. Ahí mismo, en el mismo Proverbio 9, pero versículo 10, sigue diciendo, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Entonces, ¿por dónde hay que comenzar? Si quiero ser sabio, ¿por dónde tengo que comenzar? Por el lugar correcto. Teniendo el temor del Señor, el temor del Señor es la base de toda sabiduría. El temor del Señor es el mejor lugar por donde debemos comenzar. Y el escritor de Proverbios, Salomón, ya lo había dicho en el primer capítulo. Esto mismo lo dijo en el primer capítulo, capítulo 1, versículo 7. Dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Es lo mismo. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y luego lo repite aquí donde lo leímos en el capítulo 9. Entonces, si comienzas tu sabiduría con el temor a Dios, vas a ser sabio en todas las otras áreas de tu vida. ¿Quieres ser sabio en todo lo demás? Empieza del principio, empieza en el comienzo. Empieza con el temor al Señor y vas a ser sabio en todas las áreas de tu vida. Porque siempre en todas las áreas de tu vida, donde emprendas cosas, vas a buscar hacer las cosas como le agradan a Dios, a la manera de Dios. Y usted ya sabe que es el temor de Dios para, bueno, para un no creyente y para algunos creyentes también. El temor del Señor es tener miedo del juicio final, del juicio de Dios, del castigo de Dios. Pero para un cristiano maduro, para un creyente maduro, el temor de Dios es algo muy diferente. Es reverenciar a Dios y es honrarlo a Dios. Reverenciar a Dios, honrar a Dios, ponerlo en primer lugar a Dios. Eso es el temor a Dios. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Deuteronomio 10, 12 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, fíjese bien. Porque aquí nos está enseñando la manera en que podemos manifestar el temor de Dios. ¿Cómo podemos mostrar nuestro temor de Dios? La manera en que podemos manifestar el temor de Dios es andando en sus caminos, amándolo, sirviéndole de todo corazón y con toda nuestra alma. Bueno, es lo que tenemos que hacer. Queremos ser sabios, empecemos por el principio. ¿Y cómo podemos empezar por el principio? Andando en los caminos de Dios, amándolo, sirviéndolo con todo el corazón y con toda nuestra alma. Seamos sabios, busquemos de Dios. Seamos sabios, rindámonos a Dios. Seamos sabios, andemos por los caminos que Dios ha marcado para nuestra vida. No es muy difícil, no es muy difícil. A veces queremos ser sabios para salir de nuestras cuentas y de nuestras deudas. A veces queremos ser sabios para que nuestros problemas sean solucionados. Y no está mal, no está mal. Pero quizás para tener sabiduría, para tener esa clase de sabiduría, tienes que comenzar del principio. Tener la, comenzar el principio para tener la sabiduría, ¿cuál es? Tener el temor a Dios. ¿Cuál es, cómo puedes tener el temor a Dios andando en sus caminos, amándolo y sirviéndolo con todo tu corazón y con toda tu alma? Oramos al Señor. Oramos. Ahí donde estás, si quieres poner tu mano en tu corazón y practica la palabra. Practica la palabra. Sé sabio en todas las cosas. Si te falta sabiduría, se la puedes pedir a Dios, que Dios la da en abundancia, dice. Pero necesitamos vivir la vida sabia, una vida sabia. No lo sabemos todo, no lo conocemos todo, pero al menos preocupémonos en aprender lo mínimo para ir desarrollando sabiduría y tener un corazón humilde, ser sencillo, ser enseñable, ser obediente, para ir acrecentando nuestra sabiduría. El orgullo no te ayuda a tu sabiduría, el orgullo te arruina la sabiduría, pero la humildad hace que seas enseñable y puedas ir aprendiendo sabiduría más y más. Júntate con los sabios, busca gente sabia, conversa con personas sabias, comparte sabiduría, enseña a otros sabiduría, enseña a los que quieren aprender, y de esa manera la sabiduría hará un ciclo en tu vida donde tú aprendes, tú das, tú aprendes, tú enseñas, tú aprendes, tú sueltas, y de esa manera la sabiduría cada vez va a ser mayor en tu vida. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, Señor, en todo lo que vamos aprendiendo. No queremos aprender para simplemente saber. Queremos aprender para ser. Queremos aprender para vivir, Señor. Queremos ser sabios conforme a tu palabra. Queremos alejarnos de las cosas malas. Queremos ser sabios y controlar nuestra boca. Queremos ser sabios y desarrollar la capacidad de la obediencia. Queremos ser sabios predicando el evangelio, compartiendo tu palabra con aquel que no te conoce. Queremos ser sabios y conectarnos, Señor, con las personas correctas para recibir más sabiduría, para aprender más sabiduría y compartir sabiduría también. Queremos, Señor, ser sabio invirtiendo en sabio, para ser de bendición para otros. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a crecer, a madurar, a ser sabio en toda nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Ser sabio en nuestra casa, ser sabio en nuestro trabajo, ser sabio en nuestro negocio, ser sabio en la vida, ser sabio en las decisiones, ser sabio, Señor, en lo que proyectamos en nuestra vida. Pero sobre todas las cosas, ser sabio contigo, comenzar por el principio, rindiendo nuestra vida a ti, caminando en tus caminos, Señor, sirviéndote con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Ayúdanos, Señor. No queremos ser ignorantes de tu palabra. Queremos ser, Señor, sabios a través de tu palabra, aprender tu palabra, recibir tu palabra, creer tu palabra y caminar en tu palabra. Y de esa manera, Señor, ir madurando, creciendo y teniendo la capacidad para llevar adelante la familia, para llevar adelante nuestro ministerio, para llevar adelante nuestra vida, para llevar adelante nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestra finanza y nuestra salud. Ayúdanos, Señor, no permitas que la ignorancia tenga lugar en nuestra vida. Ayúdanos a matar la ignorancia con la sabiduría del cielo, para que el diablo no tenga espacio en nuestra vida, que el diablo no nos engañe, o mejor dicho, que no nos dejemos engañar por el diablo por causa de la ignorancia. Al contrario, batallaremos la ignorancia con la revelación de la palabra. Yo soy tu hijo, tú eres mi Dios, tú me amas y tú me has dado la victoria y me has dado la unción y el poder para avanzar y para alcanzar toda clase de bendición y de promesa. Hay salud para mi vida, hay milagros para mi vida, hay victoria para mi vida, hay prosperidad para mi vida, hay bendición para mi familia. Yo lo sé, porque lo aprendí de la palabra, lo aprendí de tu palabra. Tengo la sabiduría del cielo para saber que soy más que vencedor que contigo puedo caminar por los caminos, Señor, más torcidos, y se enderezarán y se abrirán los caminos y se abrirán las puertas y llegaré a mi destino. Lo creo, Padre, lo creo, Señor. Dale sabiduría a mis hermanos para tomar decisiones correctas en estos días. Dale sabiduría, Señor, a mis hermanos y mis hermanas para poder hacer las cosas correctamente de acuerdo como tú los diriges, como tú los encaminas, para que les vaya bien, para que les vayan bien. Oh, Dios mío, que sean sabios y se junten con sabios para ser más sabios, que se junten con gente correcta, con gente buena, con gente que te sirve, con gente que te ama, con gente fiel, con gente sembradora, diezmadora. Oh, Dios mío, que cada uno tome decisiones correctas. Lo creo, Padre, lo creo, Señor. Gracias, gracias, gracias por tu palabra. Tu palabra nos da sabiduría. Tu palabra, Señor, nos da la luz necesaria para vivir una vida correcta y bendecida, una vida victoriosa y poderosa. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo.